Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Emilio Guerrero.
3 en punto de la tarde, saludos y muy buenas, bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. Como siempre te acompañamos en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media, y estamos en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Además, siempre ahí te contamos y te actualizamos todo lo que está pasando en el deporte malagueño y en la información de Málaga en general, con toda la redacción de la cadena COPE trabajando para ti, para que estés actualizado de todo lo que ocurre en Málaga y en su provincia. Jornada de 21 de enero, jornada de frío, de cielos nubosos, así que si tienes el privilegio de estar a resguardo, atento y a escuchar la radio, porque tenemos mucho que contarte hasta las 4:30. Frentes abiertos con el tema de la reclamación del recurso que va a presentar y que ya ha presentado, de hecho, la Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga Club de Fútbol. Sin salir de los juzgados, acuerdo con Muñiz, con el entrenador del Málaga Club de Fútbol. Y en lo deportivo, el equipo ya preparando el encuentro de este próximo domingo frente al Mirandés, con una buena noticia. Después de estar casi un mes de baja, Adrián ha vuelto a ejercitarse hoy con el Málaga Club de Fútbol, y todo apunta que va a estar el domingo en ese partido clave, como todos los que va a jugar el Málaga frente al conjunto del Mirandés. Y también hay que hablar de baloncesto, porque si frío tenemos en Málaga, frío es el que hay en el lugar donde se encuentra Unicaja. Juega a las 8 de la tarde en Andorra. Tercera jornada, top 16 de la Eurocup, partido clave para ver las aspiraciones del equipo malagueño de clasificarse para el cruce de cuarto de final de la competición. Se mide al Andorra con dos bajas importantes en el lado malagueño. Pierde músculo el equipo de Unicaja sin Deon Thompson y sin Melvin Egging. Y también noche histórica la que hemos vivido en el mundo del polideportivo. Por primera vez un tenista malagueño ha ganado un partido del Grand Slam. Se llama Alejandro Davidovich. De todo ello hablaremos hasta las 4:30 de la tarde. Bienvenido, bienvenida, titulares, y arrancamos. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Crónica de tribunales, ¿por dónde empezamos?
Sí, vamos a empezar por lo último, porque la jueza, ya sabes, que desestimó la pasada semana imponer medidas cautelares contra la familia Altani y, por lo tanto, desestimó intervenir judicialmente al Málaga. Eso sucedió, como digo, la pasada semana. Pues bien, ahora de nuevo la Asociación de Pequeños Accionistas han entregado a la jueza un recurso de reforma, con peritaje incluido, en el que se insiste en que se debe de acordar una administración, lo digo bien, judicial, en el Málaga, y un depósito de la fianza que se le pide. Nuevos documentos, el partido todavía se sigue jugando.
Sí, señor, pues dentro de un ratito vamos a hablar con el presidente de los pequeños accionistas del Málaga, bueno, el accionista minoritario que tiene mayor número de acciones, que es Jesús Burgos, luego hablaremos con él. Y también hablamos del entrenador todavía del Málaga, Sergio Pellicer. Ha comenzado la semana de entrenamientos con total normalidad, pensando en preparar el partido, el que tenemos este próximo domingo frente al Mirandés. Y es que, pese a las dudas sobre su futuro en el primer equipo del Málaga, desde el club están trabajando para la llegada de un nuevo técnico para el filial, movimiento que hace presagiar la permanencia del entrenador castellorense con el primer equipo del Málaga. Siempre que se le pregunta, Pellicer responde que es hombre del club y que va a estar para lo que el club disponga.
Ahora mismo ya te digo, yo preparo los partidos, sobre todo con la mayor profesionalidad posible, y sobre todo de trabajar para el club, y es así. No hay más. Yo pienso que al final los jugadores están muy muy contentos, ven que se sienten cómodos como estamos trabajando, pero al final sabemos las circunstancias en cómo es esto el fútbol, y yo soy una persona de club, y yo soy una pregunta sobre todo que más allá de que se pueda debatir, yo creo que lo más importante hoy es que el equipo ha competido, ha sumado un punto, tenemos 27 puntos, más allá de ese debate quién es el entrenador, ¿no?
Bueno, pues el club, la verdad que Manolo Gaspar, jugadores, técnicos y demás, quieren que Pellicer sea el entrenador para lo que queda de temporada. A ver qué dice Sahin y Altani. Bueno, Iván Rodríguez, por cierto, Emilio, segundo en salir de cuerda en Trasmula al Alcorcón. Bueno, pues el lateral malagueño se marcha cedido hasta final de temporada a la Ponferradina. Iván Rodríguez, ya sabes que va a regresar el 1 de julio, ya que tiene contrato con el Málaga hasta la 2022, así que le queda una temporada más.
Y quedan 10 días para que se cierre el mercado invernal de fichajes y el Málaga sigue a la espera. Hasta que no venda jugadores no podrá tener ningún margen de maniobra para hacer incorporar, o para incorporar mejor dicho, a futbolistas que tienen y que sea de un perfil muy determinado. Por lo tanto, ardua la labor que tiene Manolo Gaspar por delante.
Bueno, y hoy ha contado el Málaga la lesión que tiene Buenacasa. El Málaga ha ampliado esa información que ya
no teníamos, mucho más,
pero bueno, aparentemente, por lo menos el club comunica que el jugador tiene, después de las pruebas médicas, una lesión en la zona muscular de la pierna derecha, grado 1. El delantero, por tanto, ya ha iniciado su tratamiento de recuperación al margen del grupo. A mí me han contado que puede tener para una semana, para 10 días.
A lo sumo, ¿eh?
A lo sumo. Bueno, vamos a ver. Por lo menos ponemos 10 días de baja para Buenacasa.
Bueno, pues esperemos que se quede en eso, en 10 días como mucho. Y en lo deportivo, el Málaga ya prepara ese duelo frente al Mirandés con una buena noticia. Adrián ya está de vuelta. Llevaba casi un mes de baja el mediocampista y ha vuelto a ejercitarse en el día de hoy y podrá reaparecer el domingo. Progresan en su recuperación el Lombán, Keidi y Lorenzo, que hoy incluso han pisado el césped, y Mikel Villanueva sigue todavía fuera de concurso. Por cierto, que se han estrenado con el primer equipo dos juveniles, EU y Quintana.
Bueno, pues eso es bueno, que vayan saliendo más canteranos. Vamos a cambiar de balón, hablamos de baloncesto, porque el Unicaja de Málaga, como tú bien dices, busca ganar esta noche y dar un paso importante para la clasificación para los cuartos de final de la Eurocup. Sí, aunque el partido sea Andorra-Unicaja, es valedero para el top 16 de la Eurocup. Una victoria fuera del Carpena dejaría al equipo malagueño con el objetivo muy cercano y sin opciones al conjunto andorrano. Escuchan a Casimiro hablar del Andorra.
Sí, yo creo que Andorra, bueno, pues tiene en Eurocup, digamos que todas las luces de alarmas encendidas, porque hasta ahora no ha ganado ninguno de los dos partidos. Pierde en casa contra Bursa y eso le hace, pues sí, ser un rival complicado, donde la exigencia ahora mismo para ellos será máxima, en el sentido que no pueden fallar. Se quedarían muy descolgados, pero por otro lado nosotros tenemos también ese reto, ¿no?, de poder dejar un equipo ya más tocado y poder sumar, sobre todo por nosotros, una victoria que nos dejaría en un buen lugar para afrontar la segunda vuelta del Top 16.
Y Unicaja tendrá dos bajas importantes. No estarán Frank Elegar ni Melvin Egin, lesionados para varias semanas. Uno lesión muscular en el caso de Egin, otro esguince de tobillo en el caso de Elegar, y dejan sin músculo y con una rotación de 10 jugadores al equipo malagueño. Por lo tanto, ha vuelto a viajar Ismael Tamba para ese partido. El equipo tendrá que dar un paso hacia adelante para paliar estas ausencias, como dice Jaime Fernández en su regreso a Andorra.
Bueno, para nosotros tener bajas nunca es bueno, tenemos que afrontar el partido con lo que tenemos, y ya está, es lo que hay, estas cosas pasan, ellos también han tenido bajas, yo creo que van a recuperar a Diagne para el partido, bueno, veremos qué pasa, pero nosotros con lo que tenemos que hacer un buen partido y pues aportar nuestro máximo para poder suplir las bajas.
Jaime Fernández, camino de Andorra, claro está. Bueno,
en el chacacha del tren.
Exactamente, en el AVE que le llevaba a Andorra. Por cierto, tenis histórico, como bien comentabas antes, Alejandro Davidovic, el tenista malagueño, ha ganado su primer partido en un Grand Slam al vencer al eslovaco Norbert Gombos en 5 apasionantes sets, 2-6, 6-4, 2-6, 6-3 y 6-2 final. Se verá las caras en la siguiente ronda con Diego Schwartzman, cabeza de serie número 14.
Y también muy pendiente a lo que pasa en Argentina, y es que en Argentina va a debutar en la presente temporada ciclística Luis Ángel Maté, que va a comenzar, como digo, en Argentina en la Vuelta de San Juan. Así que muy pendiente también al lince andaluz, como es conocido. 3 y 9 minutos de la tarde, todo esto ocurre en el deporte malagueño, te lo cuenta COPE más Málaga hasta las 4 y media de la tarde. Y luego no se lo pierdan, a las 4 y 10 de la tarde, no se lo pierdan, 4 y 10 de la tarde, vamos a estar con el doctor Vicente de la Barca, ya sabéis que es el director del Centro Avanzado de Medicina Deportiva de Cande, y hoy vamos a hablar precisamente de la lesión de Buenacasa. Esto es una lesión muscular, como bien saben, pero que haya encadenado hasta 3 y 4 lesiones musculares prácticamente de manera consecutiva, es un tema de cabeza, es un tema anatómico de su fisonomía, pues a ver si nos saca de duda luego el bueno del doctor Vicente de la Varga. Será a partir de las 4 y 10 de la tarde, como cada martes conversamos con uno de los mejores especialistas de medicina deportiva. Alto en el camino, y te invito a que este próximo sábado estés pendiente a la antena de la COPE, porque te vamos a ofrecer una programación especial con motivo de la gala de los premios Goya, que se
prepárate para vivir el gran espectáculo. cine español en COPE más Málaga. 25 de enero, a partir de las 7 de la tarde, te contamos todos los detalles de la alfombra roja y quiénes son los nominados a los premios Goya 2020. Síguenos en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media y cope.es/Málaga.
Con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga y la colaboración de Biopark Fuengirola, Pequeño Planeta La Boutique del Bebé, Colegio Europa, BMW Automotor Premium, Unicaja Banco, Restaurante 12 Pulgadas y Cerveza Victoria Malagueña y Exquisita.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
En clínicas Boca a Boca me han realizado el sistema All on Four, dientes fijos provisionales en un solo día sobre 4 implantes. Te hacen el estudio de forma gratuita.
Infórmate en clínicadentalbocaboca.com.
No dejes pasar la oportunidad que te ofrece SEAT Cormosa. Estrena solo este mes un Ibiza por 181 euros al mes. O Arona por 237 euros mes sin entrada. Y con 5 años de garantía y mantenimiento. ¿A qué esperas? Ven a verlo a SEAT Cormosa en Avenida Carlos Haya 93.
¿Qué te pasa, mortal?
Oh, Manuel, que no sé cómo meterle mano a la obra.
Déjate de tontería y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y ya. ¡Llave en mano, Manuel!
¡Claro! Oh, ¡cómo estás tú! Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesferral.com 607-597-844.
¡Ferra! 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 ¡Ole!
Casi 12 minutos sobre las 3 de la tarde, tiempo de bucear en las redes sociales. Recuerda, todos los días te planteamos un tema a través de nuestras redes sociales, facebook.com/deportescopemálaga y twitter @deportescopemlg. No sé si tenemos que hacer un perfil de Instagram porque ahora todo el mundo las cosas gordas las pone por Instagram. Javi, buenas tardes otra vez.
Sí.
¿Qué preguntamos en el día de hoy? ¿No pues, tenemos perfil en Instagram o no?
Bueno, vamos a ver qué podemos hacer ahí.
Debe... Pero no para poner nuestras fotos comiendo.
Exacto,
esto,
nada,
para otras cosas.
¿Debe el Málaga decidir esta semana qué hacer con el cargo de primer entrenador? Bueno, María dice sí, no hay ningún tipo de duda, se lo ha ganado. Otro Robert dice por aquí, completamente de acuerdo, hay que continuar con Pellicer. Del Jeque a muerte dice, para traer a un nuevo José González, mejor quedarnos con Pellicer. Salva dice por aquí, Pellicer más que nunca. Zara dice, claro que sí, apostar por Pellicer es apostar de cara a futuro y por cantera. Paco dice por aquí, claro que sí, Pellicer sí. José Ignacio, sí, ya estamos tardando. Ángel dice que también hay que continuar con Pellicer porque no tenemos dinero para otro entrenador. Bueno, es que es lo que piensa todo el mundo. Traer otro entrenador ahora, viendo cómo ha encajado el golpe de la salida del anterior entrenador y cómo ha gestionado y cómo está gestionando todo, pues el Málaga lo tiene en su mano.
Bueno, pues es lo que estamos decidiendo. Tiene que ser Pellicer hasta el próximo 30 de junio como entrenador del Málaga, y a partir de ahí pues decidir si es el entrenador indicado de cara al próximo proyecto del conjunto blanquiazul. Pues eso estamos preguntando. También hay que incidir, y ahora lo hablaremos con el tema del mercado invernal de fichajes, que el tema del límite salarial también computa con el entrenador y con cualquier otro personal del club malaguista. Así que te esperamos tu respuesta, como siempre, a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3 y casi 14 minutos de la tarde, nos introducimos ya en la última hora del Málaga Club de Fútbol. Vamos con la crónica de tribunales, porque parece esto un programa de
más
suceso,
que nunca, sí,
pero
señor.
No, es un programa deportivo,
es
y un
tú,
programa
fíjate,
donde
Emilio,
hablamos del Málaga, básicamente.
El Málaga
veces.
Tiene, me contaban esta mañana, 5 frentes abiertos judiciales ya. Es decir, tenía el de Muñiz, el de Caminero, Jofre, el staff técnico, la APA, tiene la querella con Blue Bay. Bueno, madre mía, es terrible.
Esperemos que no haya... Bueno, de Víctor Sánchez del Amo, que también va a acabar
sí,
en los
sí,
tribunales,
la de
¿no?
La del staff de Víctor, la de Caminero, la de Jofre, la APA, Blue Bay... En fin, fíjate.
Bueno, aparte de la de Blue Bay estaba la de este señor que también había denunciado aparte, ¿no? ¿Te acuerdas, no? De lo mismo.
Sí, exacto. Sí, no recuerdo el nombre, pero es verdad.
O sea que es tremendo, ¿no? Lo que hay ahí. Y la última, bueno, por cierto, donde no se te va a tener que llegar finalmente a juicio es con el despido de Muñiz. Desde abril del año pasado no habían llegado a ningún tipo de acuerdo para ver qué cantidad tenía que pagarle al Málaga Muñiz, que evidentemente pedía pues que se le pagara su contrato de manera entera, es decir, hasta el año 2020, que era cuando terminaba esa vinculación, firmó por 2 temporadas, al final no ha sido necesario llegar a juicio, ya se han pactado las cantidades en el segundo acto de conciliación, y Juan Ramón López Muñiz pues cobrará en ese calendario estipulado con el Málaga de Fútbol las cantidades pues que hayan determinado las dos partes, así que por lo menos ahí no hay juicio. Ya saben que la semana pasada pues hablábamos de, pues ayer incluso lo decía aquí en estos micrófonos Francis Salado, el presidente de la Diputación Provincial de Málaga, que había sido un auténtico jarro de agua fría que la jueza haya estimado imponer medidas cautelares contra la familia Altani y por lo tanto no imponer una administración judicial y por lo tanto seguir dejando que Altani siga gestionando, lo de gestionar entre comillas, al Málaga Club de Fútbol. Ayer por la tarde también se decía público que ya se hayan interpuesto los recursos pertinentes por parte de los pequeños accionistas del Málaga Club de Fútbol, y quiero hablar precisamente con un accionista de esa asociación de pequeños accionistas del Málaga, valga la redundancia, que es Jesús Burgos. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ya se ha puesto el primer paso de nuevo, ¿no? Recurso, y no sé si esto es decir otra vez, vuelta a empezar.
Bueno, no es vuelta a empezar. Es decir, nosotros la demanda ya la teníamos puesta, tanto la demanda como la querella, y bueno, simplemente al no haber estimado a la señora, su señoría, la señora jueza, pues tomar las medidas cautelares, lógicamente hemos interpuesto un recurso de reforma del auto, contra el auto que formuló, no teniendo de momento por conceder las medidas cautelares. Como es lógico, ella no las ha tenido en cuenta por falta de información, lo que alega es la falta de información para poder tomar una medida en ese sentido, y nosotros lo que intentamos en este recurso de reforma pues es ilustrar a su señoría con mayor información sobre la que ya aportamos, para ver si con esta ya lo tiene suficiente para poder tomar alguna medida cautelar.
¿Se sabe cuándo puede pronunciarse otra vez?
No, nosotros, al contrario que la otra parte que se manifiesta públicamente haciendo valoraciones acerca de sobre la viabilidad o no del recurso, ¿no? Nosotros somos muy respetuosos con las decisiones judiciales y con los plazos judiciales. Deseamos y esperemos por el bien del club que sea lo antes posible, y así lo creemos. Pero en cualquier caso no vamos a pronosticar que sea pronto o tarde, porque bueno, eso está en manos de su señoría, y cuando ella pueda hacerlo, pues estoy seguro que lo hará.
Jesús, lo hablaba contigo esta mañana cuando hablábamos. Claro, el asunto de esto es que estamos en el mes de enero clave para cambiar la plantilla, hacer decisiones importantes, tomar decisiones importantes, entonces, a entradas, a venta y demás. Por eso se habla mucho de el mes de enero. A lo mejor esto sale en mayo y puede ser igual de positivo. El problema es que se ha focalizado mucho que sea enero, ¿verdad?
Sí, hombre, era nuestro deseo, de ahí sí. La urgencia, y de ahí intentar exponérselo a su señoría. Cuando tuvimos la reunión que tuvimos en su momento. Bueno, no ha sido así, pues tocará esperar. Yo entiendo que al final, pues como no puede ser de otra forma, pues habrá medidas. No sabemos de qué tipo ni de qué alcance, pero bueno, los tiempos, pues lógicamente no están en nuestras manos, los marca la justicia.
Uh-huh. Decía ayer el señor Salado en la COPE, presidente de la Diputación Provincial de Málaga, que había sentado como un jarro de agua fría la institución esta decisión de la jueza. ¿A vosotros, que habéis sido los que habéis trabajado todo esto, cómo ha sentado?
Bueno, pues mira, nosotros, vamos, yo te soy muy sincero y aquí ya no quiero hablar en nombre de la asociación como institución de la cual soy directivo, sino ya a título personal. Uh-huh. Yo en principio era pesimista sobre las medidas cautelares, porque bueno, desde una posición de un bajo accionariado, tomar una decisión de esto era una decisión bastante drástica. Pero después, a la vista de los acontecimientos, cuando el Consejo de Administración ni siquiera ha recogido el auto donde se le requería para aportar documentación, desde el mismo club se le ha manifestado a la policía cuando lo ha llegado que estos señores no están en España y ni se sabe cuándo van a venir, si van a venir o se les espera. Ante esa dejadez, teniendo en cuenta que además estos señores viviendo fuera de España deberían de cobrar únicamente el monumento, porque así lo recogen los estatutos, deberían de cobrar por asistencia a consejos que son imposibles de cumplir, supuesto que ni están en España ni se les espera. Yo en ese momento, pues sinceramente he sido más optimista. Creía que la jueza pues iba a tomar unas decisiones pues más contundentes a la vista tan manifiesta de la falta de bueno, de celo en la dirección del club de esta sociedad. No lo ha hecho y lógicamente no lo vamos a valorar porque, ya digo, queremos ser muy respetuosos, pero evidentemente bueno, le hemos vuelto a argumentar con mayores medidas de peso y asesorados por un importante grupo de economistas y de fiscalistas, con documentación y con datos que creo que hacen más evidente la posibilidad de que en este momento ya sí se tomen.
Jesús, hay que recalcar que se hayan desestimado las medidas cautelares, que esto no significa que el proceso judicial haya acabado aquí.
No, ni muchísimo menos. Es más, se ha desestimado, y lo dice la propia jueza en el auto, de momento, mientras que no se aporte mayor información. Uh-huh. Es decir, lo dice expresamente su señoría en el auto. Con lo cual, ahí es donde viene nuestro recurso. Es decir, entendemos esa argumentación de no tomar medidas cautelares mientras que no se tenga mayor información, como una invitación a aportar esa información para poder adoptar las medidas. Y eso precisamente es lo que hemos hecho. Uh-huh.
Desde luego que sí, pues así está la situación con el tema judicial. Lo que sí me ha llamado también la atención es la fianza que se pedía, que era de un poco más de 8 millones de euros, que también se ha desestimado, ¿no?
Bueno,
esa sí. Cantidad tenía también una finalidad, ¿no?
Evidentemente. Yo no quiero, porque bueno, no soy técnico, yo no soy jurista, ¿vale? Y no quiero entrar en las valoraciones técnicas, que bueno, eso hoy Paco, Francisco Valverde no puede entrar y por eso no quiero hacer la valoración pericial de exactamente por qué se ha pedido esa valoración, no me corresponde a mí, pero efectivamente en nuestra primera querella como en este auto de reforma detallamos el por qué pedimos esa cantidad con la exactitud y con la meticulosidad que no puede ser de otra forma en un auto de este escalado.
¿De las instituciones se han puesto alguien de acuerdo, digo yo, en contacto con vosotros, Jesús, en los últimos días o durante todo este proceso?
Durante este proceso yo personalmente sí he hablado en concreto con don Francisco de la Torre, el cual nos anunció que sí, que se iban a personar. Parece ser que todavía lo han hecho, pero no están admitidos en la personación de forma efectiva. La Diputación no me consta que se haya personado.
Pues Jesús, que ha sido un placer, ¿eh? Estaremos muy pendientes de lo que ocurre precisamente con el auto judicial y a ver lo que sale.
Que todo vaya por buen camino. Muchísimas gracias.
A ti, Jesús, gracias. Gracias, Jesús Burgo, accionista del Málaga Club de Fútbol y también miembro de esa directiva de los pequeños accionistas del conjunto blanqueazul. Decía Jesús Burgo con el tema de la Diputación, ayer explicaba Francis Salado en estos micrófonos que como la Diputación Provincial no tiene ningún tipo de acción del Málaga Club de Fútbol, el Ayuntamiento sí es accionista minoritario del Málaga Club de Fútbol, no la Diputación, pues que por eso el Ayuntamiento sí había decidido dar el paso jurídicamente y no lo había hecho la Diputación Provincial, porque entiende que no tiene, en este caso, pues ningún tipo de acción con el Málaga de fútbol, porque no tiene ninguna acción, no tiene ningún porcentaje accionarial de esa sociedad anónima deportiva que compone el Málaga Club de
que
Fútbol.
Que la decisión de la jueza en ese aspecto es la de pedir más documentación, y lo que ha hecho la APA es dar más documentación, si cabe.
Pues vamos a ver ahora cómo se resuelve todo esto, y si no, pues habrá que esperar al juicio, pero las medidas tan prontas que se querían y se pretendían para que el Málaga saliera hacia adelante, de momento no se han cumplido. Casi 3:25 de la tarde. Venga, conectamos rápido con la COPE en el 89.8 de FM y seguimos de corrido hasta las 4:30 en COPE más Málaga. No te desconectes.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
25 minutos sobre las 3 de la tarde. Bienvenidos si te acabas de incorporar a la sintonía deportiva de la cadena COPE. Te recuerdo, mi nombre es Emilio Guerrero, desde las 3 en punto en COPE más en Málaga. Los diales ya te lo tienes que saber y memorizado, porque es la radio de Málaga la que más te informa, la que más deporte te cuenta. Es COPE más Málaga en el 97.1 de FM, 882 de la onda media, y como siempre estamos en cope.es/Málaga. Acabamos de hablar con Jesús Burgo, es directivo de los pequeños accionistas del Málaga Club de Fútbol, que ayer pues ya presentaban de nuevo el recurso para que la jueza cambie de opinión, porque ya sabes que la titular del juzgado de instrucción número 14 de Málaga desestimó la semana pasada pues imponer medidas cautelares contra la familia Altani, por lo tanto desestimaba imponer una administración judicial en el club blanquiazul, y por lo tanto pues le seguía dando el mando de la gestión a la familia Altani. Hemos hablado con Jesús Burgos, nos ha contado los pormenores de cómo va a estar esa situación, y ahora esperar pues lo que termine de nuevo la jueza, como digo, la titular del juzgado de instrucción número 14 de Málaga. La decisión de la jueza pues ha sentado mal en buena parte del malaguismo y ha sentado mal en las instituciones malagueñas. Ayer pasaba por los micrófonos de COPE Málaga, de Herrera en COPE más Málaga, el presidente de la Diputación Provincial, Francis Salado, y precisamente le preguntábamos al presidente de la institución supramunicipal, siempre me ha gustado decir esto, oye, supramunicipal, pues que ha sido un jarro de agua fría esa decisión.
Preocupación, ¿no? Porque al final Málaga necesita tomar un otro rumbo, lo que es la gestión administrativa, ¿no? Y deportiva, al final también influye la deportiva, ¿no? Y tenemos esperanza en esa decisión, ¿no? Para que hacernos con el pulso del Málaga y salvar pues esa cuenta atrás que tenemos ahí de pagar la deuda que tenemos pendiente. Y desde el punto de vista deportivo, pues el entrenador está haciendo su trabajo, ¿no? Yo veo que el Málaga está recuperando un poco el norte, está ganando partidos, el otro día empató. Pero es verdad que fue un jarro de agua fría, ¿no? Porque esperábamos esa decisión del juez con esperanza para poder pues tomar la rienda del club. Ahora pues tendremos que seguir luchando por distintos frentes y seguir convenciendo al propietario del Málaga pues que dé el paso que tiene que dar, que es vender el Málaga, ¿no? Y pasarle la responsabilidad a otra institución, a otra empresa, a otro grupo que quiera sacar el Málaga adelante con ilusión. Porque yo creo que el jeque ya ha perdido la ilusión, y ya cuando... Esto es como un matrimonio. Aquí ya esto no tiene arreglo entre la afición, entre lo que es la gestión del Málaga, incluso ya con el personal del Málaga, los trabajadores del Málaga. Se ha roto la relación, la confianza, y yo creo que tiene que dar un paso de vender el Málaga. Y además, y financieramente le interesa vender el Málaga en este momento. El Málaga vale dinero ahora. Y yo no entiendo, desde el punto de vista de negocio, si ya ha perdido el cariño por la ciudad y por el club, pues le interesa vender, porque como ojalá eso no pase nunca, el Málaga descienda, pues va a valer menos, ¿no? Y como empresario pues tendría que cuanto antes venderlo, ¿no? Y sería lo mejor para todos. Espero que, bueno, que eso ocurra y que la lucidez y el sentido común impere en la familia Altani.
Es lo que decía Francis Salado, el presidente de la Diputación Provincial, por cierto, que nos comunica también desde la Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga Club de Fútbol que la Diputación Provincial sí es accionista del club, con una cantidad de 3.000 euros, y que incluso el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, ayuntamiento que preside precisamente Francis Salado, también es accionista del Málaga Club de Fútbol con una cantidad de 300 euros.
Sí, los agrupa todos.
Es decir, que los dos... las dos instituciones, es decir, Rincón de la Victoria y la Diputación Provincial, también si quisieran podrían presionarse en esa causa. Ya de hecho, por si había algún desconocimiento en esta materia, porque ha pasado tanto tiempo y son tantas las personas que han pasado por esta institución, que si quieren también se pueden personar en esta querella presentada por los pequeños accionistas del Málaga, como también lo han hecho en el caso del ayuntamiento de la ciudad. Por cierto, lo deportivo, Adrián sí, ya se ha ejercitado después de prácticamente un mes en el dique seco y muy pendiente de lo que ocurra hoy en Andorra, porque juega el Unicaja, partido clave frente al Moraván Andorra, tercera jornada, top 16 de la Eurocup. Si gana Unicaja, pues la verdad es que enfilará muy bien su pase al cruce de cuartos de final. Recuerdan, sin Melvin Egin y sin Frank Elegar, baja segura en el equipo malagueño. 15 segundos para llegar a las 3 y media de la tarde. Te amplío todos estos contenidos desde ahora y hasta las 4 y media en COPE más Málaga 97.1 de FM.
Rueda Tour, tu nuevo concesionario Kia en Málaga y en ruedatour.com.
Rueda Tour, tu Kia en Málaga.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. Los mejores platos realizados en horno de leña. Gran variedad en carnes, pescados, postres caseros. Nuevos menús económicos para empresas y comidas con amigos. Restaurante Taberna Alma Alpujerreña. En Alameda de Colón 22. Reservas al 951 43 66 32. 951 43 66 32.
No dejes pasar la oportunidad que te ofrece SEAT Cormosa. Estrena solo este mes un Ibiza por 181 euros al mes o Arona por 237 euros mes sin entrada y con 5 años de garantía y mantenimiento. ¿A qué esperas? Ven a verlo a SEAT Cormosa en Avenida Carlos Haya 93.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Que suspense ahí con el corte 3:31. Digo, la verdad que hay un rayo en la antena donde tenemos la COPE.
Bueno, se ha nevado.
En Alauriga el Grande ha nevado,
sí. Los centros repetidores de muchas emisoras de radio que tienen por allí los centros emisores, ¿eh?
Bueno, pues 3:31 de la tarde. Esperemos que no se nos queden las ideas congeladas.
Congeladas,
3:31 de la tarde.
Donde no se come comida congelada es aquí donde te voy a invitar.
Pues venga, llévame, que tengo hambre.
Claro que sí, en Iñaki, en el asador Iñaki, que están en calle Ayala número 38. Es un buscador, Iñaki Empedernido, es de lo bueno, ¿eh? Un experto del buen gusto, Iñaki, ya sabes que se recorre toda España para traerte la mejor carne al mejor precio. Hay dos lugares, mira, la despensa de Iñaki es una tienda gourmet con degustación, que están en calle Héroes de Sostoa número 46. Pero, ojo, el nuevo asador Iñaki, que se inauguró el año pasado y que está lleno. Calle Ayala 38, con reservas, sin esperas, con mucho más espacio, la misma carta y el mismo equipo y con la misma filosofía. ¿Cómo se come de bien en el asador Iñaki del centro de Málaga, en calle Ayala 38, en Málaga?
3:32 de la tarde, pues seguimos ya hasta las 4:30 con toda la información del deporte malagueño. Vamos a ir finiquitando también la información del conjunto del Málaga Club de Fútbol. En lo deportivo, el equipo ha vuelto a ejercitarse en el día de hoy con Sergio Pellicer. Es el elegido, por ejemplo, por la dirección deportiva del Málaga, visto que finalmente la propiedad pues ha decidido que no puede continuar en el cargo Víctor Sánchez del Amo. No vamos a hablar ya de los pormenores del cese de Víctor Sánchez del Amo. Pues Sergio Pellicer ha estado una semana con dos partidos, prácticamente uno detrás de otro, y lo ha hecho con nota, y desde la dirección deportiva se entiende que es la persona idónea, y ahora tiene que ser la propiedad y la dirección general aquí en Málaga, Richard Sahin, pues el que determinen que es la persona idónea para seguir en el cargo. Por cierto, que con el tema del entrenador también computa con el tema de, en este caso, del límite salarial, que también hay que tenerlo muy muy en cuenta, que no es un tema baladí, ¿eh?
El director deportivo, Manolo Gaspar, lo que quiere es promocionar y quiere hacerle ver a la propiedad que Pellicer es el elegido para un camino acorde y correcto, que traer otro entrenador, pues ahora mismo puede desvirtuar pues un vestuario que ha recibido el golpe de la salida de Víctor, ha recibido con buena lid la llegada de Sergio Pellicer, y hay varios jugadores que me cuentan que están contentos con este entrenador, que tiene las ideas muy claras y que sobre todo en el césped, que es donde a uno se le debe de juzgar, pues Pellicer ha pasado con nota los dos partidos, el 0-0 de Fuenlabrada, que bien pudo haberlo ganado el Málaga, y el partido que gana bien el Málaga, sin apenas sufrimiento, frente a la Ponferradina. Y ojo que le ha tocado dos equipos muy complicados y le va a llegar el tercero, que le ha tocado por este orden los, digámoslo así, equipos revelación. la Ponferradina, el Fuenlabrada y el Mirandés. Estamos
los tres recién ascendidos.
Pero estamos todos de acuerdo que el Fuenlabrada es de largo el que más repercusión ha tenido y el que está arriba por méritos propios. La Ponferradina, nos gustaría cambiarnos por ello. Fíjate tú en qué puesto está la Ponferradina. Y luego viene el Mirandés, que viene sin jugar frente al Zaragoza, pero ojito este equipo como juega, que ya lo sufrió el Málaga allí mismo en Miranda de Ebro. Quiero decir con esto que no ha jugado contra los de arriba, no ha jugado con un Girona, Huesca, Almería o Cádiz, pero estos equipos son muy difíciles de ganarles. Y por ahora, Pellicer ha sacado con notas. ¿Qué quiero decir con esto? Que plantilla y dirección deportiva le están haciendo ver a Sahin, sobre todo, que es un ahorro en lo económico y es una suma importante en lo deportivo para la entidad. Eso sí. También me dicen que Pellicer lo que quiere también para su estabilidad, tranquilidad, y que no en cada rueda de prensa y en cada comparecencia pública se le haga la misma pregunta: oye Sergio, has hablado, oye Sergio, te han dicho algo. Y además por la salud de todo, Emilio, yo creo que es muy bueno que el Málaga diga
que Sergio Pellicer no va a estar por la Rosaleda pegando en el despacho de Sahin, ¿eh?
No,
que a lo mejor otros sí lo harían, ¿eh?
Pero él no. Pero quiero decir con esto que sería muy bueno para todos zanjar esto ya y decir: oye, mira, pues contamos contigo, Sergio, creo que laboralmente te lo has ganado, hemos visto que en este impasse del terremoto que pasamos la semana pasada lo ha sacado bien con nota la plantilla. Yo creo que, hombre, Sahin ha hablado con los capitanes de este tema y, oye, ¿qué tal? Bien, pues adelante, porque aparte no supone ningún gasto, porque como tú bien comentas, un cambio de entrenador con un nuevo staff técnico haría un desembolso económico, yo creo que importante. Y luego, ¿qué perfil de entrenador y qué entrenador se metería aquí en este toro? Ojito también con ello. Por lo tanto, sabe el que venga, sabe que no va a tener fichajes y que igual.
Y que
mejor
tiene que trabajar con unos pocos del juvenil, del malagueño,
exacto,
del A, del B.
Exacto. Entonces, como en esta época de vaca flaca hay que tirar de la cantera, el mejor es Pellicer porque conoce la cantera. Aunque se traiga un entrenador importante, no va a conocer la cantera como la conoce Pellicer. Así que lo normal es que todos los caminos conduzcan a Sergio Pellicer y que el Málaga debe, yo creo que debe. Yo creo que igual a lo mejor espera el partido del domingo en casa, que sería muy bueno, debería de mantener a Sergio Pellicer o hacer una comunicación pública, decir: señores, contamos con este entrenador.
Aunque haga un comunicado, porque déjate de comparecencia pública, porque luego encima hasta ahí lío. A día de hoy el Málaga solamente en el mercado de fichajes, que si no recuerdo mal termina el 31 de enero, es decir, quedan 10 días para que finalice ese mercado de fichajes, el Málaga lo máximo que pueden comprar son 18 fichas profesionales. A día de hoy las 18 las tiene cubiertas con la llegada de Sergio Buenacasa y tiene un montón de condicionantes para poder firmar incluso cuando ya tenga alguna ficha libre.
Pero eso ya se sabía, ¿eh? Pero es verdad que la Liga ha sancionado al Málaga. Aunque no lo haya hecho públicamente, la Liga le limita mucho al Málaga a la hora de firmar. Primero, no le deja firmar más de 18 jugadores. Eso ya es sintomático. Y luego, pues el jugador que venga tiene que pasar un filtro para que la Liga, para, es que no la Liga,
es que ya saben, es que
el ordenador del OK,
jugadores que hayan que estén libres, es decir, que quieran venir a jugar gratis al Málaga, es decir, yo no te pago un duro,
no pueden.
Si han tenido un contrato superior a los 160.000 euros en temporadas anteriores, es decir, no, un contrato de 160.000 euros. El caso de un futbolista que haya jugado la temporada pasada dos partidos y haya cobrado 160.000 euros.
Un ejemplo.
Pues ese jugador, si está en el paro y quiere venir a jugar en el Málaga gratis o por la cantidad simbólica de un euro, no podría si ha cobrado esa cantidad.
Mira, te voy a poner un ejemplo muy claro. Dejan Lekić, jugador del Cádiz el año pasado, en algunos partidos fue titular, en otros no, le llamaban el Conde Lekić. Bueno, pues ese futbolista,
ya con esto sí, no, apago y me voy.
Lo de los motes allí son terribles. Bueno, ese futbolista está libre, sin equipo. Sale del Cádiz, no continúa y sale del equipo. Bueno, pues ese futbolista está libre, podría firmar.
Estamos hablando del Conde Lekić, ¿no?
Exacto. ¿Podría firmar en el Málaga? Sí, puede firmar en el Málaga. Pero claro, el año pasado en el equipo amarillo tuvo un buen contrato. Pues ya no puede firmar a lo mejor. O a lo mejor habría que estudiar bien los pormenores de ese contrato de Lekić. Digo esto porque hay muchos jugadores en paro. Hay muchos jugadores en las sesiones AFE, por ejemplo, que buscan equipo y demás. Y luego, por ejemplo, está el caso de irse al mercado de segunda B, que es donde el Málaga podría haberse ido. Pero claro, irse al mercado de segunda B es que un equipo de arriba no te lo va a dejar salir. Por ejemplo, ¿tú te crees que el Badajoz, el Marbella, el Cartagena, el Burgos, equipos que están para subir, le quitas al mejor jugador? por mucho Málaga de segunda que sea.
Sabéis que hay contratos en segunda vez que son superiores.
Claro,
que
por ejemplo, lo hemos visto con el caso de Callejón en el Marbella. Su jugador cobra más que Buenacasa, porque Buenacasa ha llegado al Málaga pues con una cantidad muy pequeña. Entonces, por eso digo que todos los condicionantes que te ha marcado la Liga, pues tiene al Málaga que tiene que ordenar la situación financiera. Y ahí es donde viene la crítica, Sajín. Por mucho que diga, oiga, esto se soluciona a base de dinero. Y si no tienes el dinero, tienes que buscar una solución. Y si no, vender. Pero es que, claro, es muy manido ya el tema de la venta.
Bueno, pues 10 días para que termine ese mercado de fichajes. El que sí ha encontrado acomodo ha sido Iván Rodríguez. Precisamente es el segundo jugador del Málaga que se marcha. Esto no computa en el salario Liga porque tienen que irse los jugadores que sí están dados de alta con ficha. Es decir, un Keco, un Juanpi o cualquier otro jugador de un Rolón o cualquier otro jugador de la plantilla del Málaga. Digo esto porque son jugadores que tienen la ficha más alta, o en el caso de Rolón, que no cuenta para ninguno de los entrenadores que han ido pasando indistintamente la última temporada por el Málaga Club de Fútbol. En lo deportivo hay que mencionar y hay que contar que el equipo ha vuelto hoy a los entrenamientos, lo ha hecho con Sergio Pellicer al mando, y que prepara ese partido, ojo, con la novedad de Adrián. Ha entrenado en el día de hoy Adrián, desde el día del Lugo no ha jugado un partido, es decir, el día del Lugo fue un día antes de del sorteo de la lotería, ¿no? Fue el día 22, el mismo día, el día 22 de diciembre fue, sí, ¿no? Pues justo un mes, hoy estamos a 21 de enero, pues justo un mes ha estado fuera el medio centro del Málaga Club de Fútbol, todo indica que sí podrá estar. Parece que dan un paso hacia adelante en sus recuperaciones, el caso de Lombán, el caso también de otros jugadores del Málaga Club de Fútbol, como es el Lorenzo Rodríguez, como el caso de Keidi Barre, no han estado hoy con el grupo, pero en la última parte de entrenamiento sí han pisado césped con el redactador físico. Sigue fuera de concurso Mikel Villanueva, que sí va a estar descartado para el partido del domingo, salvo que mañana de la sorpresa y pueda estar entrenándose con el resto del equipo. Tampoco habían entrenado con normalidad. Pacheco sufrió un golpe frente al conjunto del Fuenlabrada. Bueno, ¿quién no sufrió un golpe el día del Fuenlabrada? Porque es que repartieron estopa durante los 95 minutos. Se ha quedado hoy trabajando en las galerías interiores del estadio de atletismo. Tampoco ha estado el canterano Ramón, también con problemas musculares. También ha realizado trabajo preventivo y parece que sí puede estar en la jornada de mañana. Hoy se ha visto al lateral zurdo del Juvenil A, EU, entrenando con la primera plantilla. Es la primera vez que lo hace. Hablan francamente bien de este futbolista. Y el que se ha entrenado también ha sido Quintana, es la segunda ocasión en la que se entrena. Estamos hablando de un central y un pivote, Luis Muñoz, para que ustedes se hagan una idea, que juega en el Juvenil B del Málaga Club de Fútbol, en el Juvenil de Liga Nacional. Por lo tanto, tirando de la cantera, tirando lo que puede Sergio Pellicer para completar esos entrenamientos del conjunto del Málaga Club de Fútbol. Como te decía al principio, ha habido ya acuerdo con Muñiz, uno de los frente abiertos del Málaga que se salda, y hoy, por ejemplo, también la novedad de la sesión de entrenamiento ha sido Dani Lima. Y algunos dirán, bueno, ¿quién es Dani Lima? Pues Dani Lima era el preparador, y es, de hecho, el preparador de los porteros del Atlético malagueño. Dani Lima es el que, de momento, y mientras que siga ahí Sergio Pellicer, coge el mando también de la preparación de porteros del primer equipo, porque Coque Contreras estuvo la semana pasada al frente de esa preparación de porteros. Parecía que iba a continuar, a pesar de que se iba el cuerpo técnico de Víctor. Recordamos que Coque Contreras ya estaba en el Málaga antes de que estuviera Víctor Sánchez del Amo dirigiendo la dirección técnica del club. Pues ayer Coque Contreras decidía despedirse del Málaga Club de Fútbol. Dice su escrito que después de los acontecimientos sucedidos las pasadas semanas, he tomado una decisión haciendo caso a mi espíritu de lealtad hacia Víctor Sánchez del Amo y su staff, manifestar que en el mercado del pasado verano se renovó mi contrato con el club para la temporada 19-20 y gracias a la confianza depositada en mí de Víctor y de su staff, por encima de otras opciones de profesionales que manejaba el club. De no ser así, no hubiera renovado mi contrato con el Málaga Club de Fútbol. Con los años he aprendido a ser leal con quien da la cara por uno, y eso ha provocado sentir que mi sitio en estos momentos no era seguir trabajando en el Málaga como si nada hubiera ocurrido, principalmente porque mi trabajo se podría haber perjudicado en cuanto a calidad, esfuerzo y dedicación, y eso no me lo podría perdonar nunca, porque no sé trabajar si no es de una manera profesional. Por ello he decidido rescindir de manera amistosa el contrato que me vinculaba con el Málaga Club de Fútbol. Pues paso al costado de Coque Contreras. Él tenía la opción de poder seguir, como bien decía, tenía el contrato renovado, y por lealtad a Víctor Sánchez del Amo ha decidido dar un paso al costado. Pues decisión respetable la de Coque Contreras, de Pedro Coque Contreras. 3:43, hasta aquí la actualidad del mundo del fútbol. A vuelta de pausa, vamos con el baloncesto. Unicaja en Andorra ya.
Disfruta a diario de la mejor cuchara en ver un restaurante con nuestras recetas tradicionales: fabada asturiana, cocido castellano, callos madrileños, olla ferroviaria cántabra y gazpachuelo malagueño. Ver un restaurante.com.
Avenida Velázquez 216 o en skodamálaga.com. Tenemos parking para ti.
Prepárate para vivir el gran espectáculo del cine español en COPE Más Málaga. 25 de enero, a partir de las 7 de la tarde, te contamos todos los detalles de la alfombra roja y quiénes son los nominados a los premios Goya 2020. Síguenos en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media y cope.es/Málaga.
Con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga y la colaboración de Biopark Fuengirola, Pequeño Planeta, La Boutique del Bebé, Fimálaga, concesionario oficial Jeep, Colegio Europa, Unicaja Banco, Restaurante 12 Pulgadas, Victoria Malagueña y Exquisita y BMW Automotor Premium.
Deportes.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
3:45 minutos de la tarde. Vamos con la información de baloncesto. Información de baloncesto e información del Unicaja de Málaga, porque desde ayer ya está en Andorra. Ayer realizaba la sesión de entrenamiento precisamente en el Polisportivo de Andorra. Esta mañana ha vuelto a realizar la habitual sesión de tiro y ya ve la arma de cara al encuentro que va a tener lugar esta noche a las 8 precisamente en ese polideportivo andorrano. Unicaja de Málaga, ya sabes, cuenta con dos bajas importantes. Pierde potencia, pierde músculo el equipo malagueño sin Melvin Egging y sin Frank Elegar. Son las dos bajas que presenta el conjunto malagueño para el día de hoy. Va a ser, como decimos, un partido súper importante después de dejar pasar la oportunidad frente al conjunto del Tofas Bursa. El equipo malagueño, pues no es que esté obligado a ganar, pero si ganan el día de hoy en Andorra, mataría dos pájaros de un tiro. El primero, si gana en el polideportivo andorrano, pues dará un paso muy importante en sus opciones de clasificarse para ese cruce de cuartos de final, y si es capaz de vencer, pues dejaría también muy tocado y, hombre, prácticamente fuera al equipo de Andorra, que se vería con tres jornadas y con cero victorias. Quiero saludar precisamente al director deportivo del equipo del Moraván Andorra, es Francesc Solana. Francesc, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Digo que para vosotros es, si para Unicaja es un partido tremendamente importante, para vosotros es un auténtico caracruz lo que va a vivir esta noche en Andorra, ¿no?
Bueno, no es definitivo, pero está claro que si nos sumamos una victoria, pues se nos pondría la clasificación para cuartos de final pues muy difícil, o se tendrían que dar resultados o extraños en los tres siguientes partidos para meternos, ¿no? Pero está claro que para nosotros hoy es importante sumar y ver en qué situación estaremos.
Oye, Francesc, lo que está claro que por detalles, fíjate la situación en la que llega el Andorra en el día de hoy, por detalles, porque contra el Juventud ibais ganando durante todo el partido, solo hasta el último minuto no se puso por delante el Juventud, incluso llegaste a tener renta de 16 puntos, contra el Tofas, a menos que tuvierais una ventaja muy amplia, pero hasta los últimos 3-4 minutos ibais por delante en el marcador, y en esos 3-4 últimos minutos entráis en Barrena, y de tener dos partidos muy controlados a veros en esta situación ahora con dos jornadas disputadas, ¿no?
Sí, así es el baloncesto. Creo que los dos partidos de Eurocup hemos enfrentado bien el partido, bueno, sobre todo el día del Juventud, creo que jugamos muy bien hasta el último cuarto, donde creo que hubo muchas circunstancias que nos sacaron del partido y no supimos jugar el final, y la semana pasada pues creo que el equipo no jugó para un partido de Eurocup. Uh-huh. El equipo no salió y no demostró que quería ganar, ¿no? Y contra un equipo que tenía bajas, pues todos los elementos alrededor del partido no ayudaron a que los jugadores pues estuvieran concentrados y para el partido, y bueno, fue pasando el partido todo el mundo pensando que se podía ganar fácil y al final pierdes, ¿no? Y bueno, pues la preparación mental de este tipo de partidos es muy importante. Veníamos de una semana muy exigente, la anterior, donde nos habíamos clasificado para la Copa del Rey, y bueno, pues también hay que valorar pues que los jugadores tenían un poco de bajón mental, ¿no?, de preparación mental. Y bueno, pues creo que el domingo fue una buena respuesta del equipo en Liga CB, y esperemos que hoy pues podamos simular una nueva victoria pues contra el favorito del grupo, y el equipo pues que del grupo es el gran candidato a quedar primero, ¿no?
Uh-huh. Eso sí lo tienes claro, ¿no, Francesc? Que su Unicaja, a pesar que llega con las bajas hoy de Egging y de Frank Elegar, es el candidato no solo para pasar de grupo, sino incluso para llegar lo más lejos posible en la Eurocup, ¿no?
Está claro que es uno de los, si tú me dices, unos dos, tres equipos que son candidatos a ganar la Eurocup, pues Unicaja es uno de ellos, por plantilla, por historia, por ambición que tiene el club, por todo eso, pues es uno de los tres equipos que están llamados a llegar hasta el final, ¿no?
¿A quién metes en esa terna? ¿A Partizan? ¿A Virtus?
Bueno, los otros dos que has dicho, ¿no? Yo creo que son los dos, conjunto con Unicaja, pues que son los máximos favoritos para llegar hasta el final.
Francés, no sé si tendrá mucho que ver los precedentes. El presidente de la Liga CB dice que jugasteis contra Unicaja y ganasteis bien, dominando el partido prácticamente los 40 minutos. No sé si para vosotros eso es una referencia válida o no.
Bueno, yo creo que los dos equipos han cambiado bastante desde ese partido. Nosotros tenemos, ya llevamos casi dos meses, un mes con la baja de nuestro jugador más importante, que es Musa. Y hemos tenido que readaptar roles y readaptar el equipo a jugar sin Musa, ¿no? Que para nosotros era un jugador pues básico. Y Unicaja, pues de cómo vino, pues ha fichado un jugador que le ha dado alegría, le ha dado aire puro, que es Brizuela. Creo que la llegada de los dos equipos es diferente y que, bueno, veremos en qué situación en el parque pues podemos competir contra un equipo de esta calidad, que viene además de dar una exhibición en Sevilla contra un buen equipo como es Sevilla, pues de jugar muy bien defensivamente, muy sólido, muy agresivo, y eso les dio mucha confianza en ataque, tuvieron acertado. Bueno, creo que el nivel de Unicaja en el partido de Sevilla pues es el que hace que sea favorito, ¿no?
Lo que está claro que ganar fuera de casa se cotiza al alza, y en Europa, Francesc, siempre cuesta mucho más, y más en una competición tan cortita como esta, ¿no?
Sí, y más en el top 16. Creo que el año pasado pues tuvimos la capacidad de ganar en dos pistas en la primera vuelta, como fue en Cedevita y en San Petersburgo, que nos dio la posibilidad de entrar en cuartos de final. Y este año, pues, en los dos partidos estos que creo que jugamos buenos partidos, sobre todo en el campo del Juventud, pues por detalles, pues al final no te los llevas y llegas a una situación como esta, ¿no? Es muy cortita, los fallos se pagan, y sobre todo jugar en casa. Creo que el fallo que tuvimos el otro día en casa pues para nosotros puede ser clave, pero si queremos seguir vivos tenemos que ganar hoy.
Siempre dice Luis Casimiro que cuando le colapsa la zona a Unicaja le cuesta mucho. No sé si por ahí puede ir los tiros que pueda plantear Ivo Navarro para ganar a Unicaja.
Bueno, yo creo que ahora mismo los equipos que Unicaja, ¿no? Si está acertado como el otro día en Sevilla, pues es complicado. Si tienes razón, pues te machacan desde fuera, ¿no? Yo creo que ahora mismo en el baloncesto actual tienes que meter de fuera, estar acertado, tener equilibrio, y Unicaja tiene todas esas cosas para ganar. Igual que intentaremos pues que Moraván Andorra esté lo más acertado posible para intentar llevarnos el ritmo del partido, sobre todo, que yo creo que es muy importante.
Oye, Francesc, me da cosa decirte esto, aquí en Málaga tenemos frío, estamos con 11, 12 grados, no sé, por ahí arriba, por Andorra, ¿cómo estáis?
Bueno, pues estamos esperando a que llegue Gloria, ¿no? La famosa Gloria. Bueno, esperamos que hoy hace bastante frío, ya el cielo ya se ha puesto en color de nevada, y bueno, pues como que entre esta tarde y los dos próximos días pues recibiremos la nieve, que hace días ya que no nieva, y para nosotros es el oro blanco, ¿no? Para el país, para el turismo, para las estaciones de esquí. Y ahora mismo pues estamos en una situación donde estamos enfadados porque aquí al lado está nevando, y los que están aquí al lado están enfadados porque nieva allí, ¿no?
Totalmente. Pero imagino que el público será caliente, ¿no? Que eso no va a restar ápice de que la gente va a estar ahí y va a estar apoyando, sí. Porque siempre Andorra es una cancha caliente.
Es una cancha caliente que, bueno, es pequeñita, pues ya lo conocemos todos, y esperemos que hoy, pues, a pesar del tiempo que haga fuera, pues esperemos que el partido es suficientemente atractivo, aunque sea ya un rival conocido, pues para que la gente venga a apoyarnos.
Oye, mucha caña le dan a Jaime Fernández ahí, ¿eh?
Bueno, el público soberano que decimos, ¿no? También tiene muchos defensores, ¿eh? Hay de las dos cosas. Digo que a mí un jugador especial que bueno, pues que tuvo su trayectoria, su apuesta personal, y vino aquí, nos dio él en su carrera personal un salto adelante muy grande y le permitió ir a un club pues que de otro estatus, ¿no? Como es Unicaja. Le deseamos lo mejor como siempre, porque aquí se portó muy bien con la gente del club, y personalmente pues le deseamos lo mejor.
Francesc, ha sido un privilegio que hayas estado con nosotros este ratito de radio en Deportes COPE Málaga. Abrazo fuerte.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias, es Francesc Solana, 3:53, el director deportivo del conjunto del Moraván Andorra, para mí uno de los mejores directores deportivos que hay a día de hoy, por lo menos en nuestro país.
Porque tampoco Emilio ha hecho un... ¿Qué equipazo?
Todas las temporadas descubre a alguien, ¿eh?
Sí, sí.
Y después aquí lo pagamos a precio de oro. Por ejemplo, el caso de Jaime Fernández, en ir más lejos, también ha puesto en su día por Shermadini, aunque Shermadini ya tenía una trayectoria más consolidada, sin lugar a dudas, pero todos los años saca a alguien. Dylan Ennis también, las temporadas anteriores, todos los años va buscando, o a Rizzi, bueno, vamos a decir, todos los años va buscando, como poco, uno o dos jugadores, ¿eh? Que luego hacen carrera, si no en la Liga ACB, en otras ligas importantes, ¿eh? Incluso en competiciones más importantes que la propia Liga ACB. Escuchamos a Luis Casimiro, venga, vamos a escuchar precisamente al técnico del Unicaja de Málaga hablando sobre el Andorra. Venga, escuchamos a Luis Casimiro, las claves, ¿no?, de ganar precisamente al Andorra.
Ya terminando como referencia al primer partido que jugamos aquí, yo creo que estar con buena, digamos, energía a nivel de ataque, porque su defensa es una defensa muy física, de contacto, y si somos capaces de superar esa exigencia física que van a poner ellos, pues yo creo que estamos haciendo un buen trabajo para luego estar también sólidos en el rebote y desde ahí poder controlar el ritmo de partido.
Es lo que dice Luis Casimiro. También hablaba, pues, el hecho de ganar fuera de casa. Las victorias fuera de casa se cotizan al alza. Unicaja estuvo, nada, a un punto de poder ganar en Bursa. Y precisamente de eso, del reto de ganar fuera, hablaba Luis Casimiro.
Sí, es un reto, ¿no? Ganar fuera de casa en Eurocup sería importante. Estuvimos muy cerca en Bursa y ahora, pues, otra oportunidad más aquí contra Andorra. Una cancha difícil, pero donde tenemos que estar al máximo de exigencia para poder competir bien y podernos llevar la victoria.
También dice Luis Casimiro, pues, que el tema de las bajas es importante, no se quiere excusar en eso. Rotación de 11, contando a Tamba, de 10, si son los jugadores habituales del primer equipo, no van a estar ni Egin. Recuerda, Egin tiene rotura en el sóleo de la pierna derecha. Tampoco va a estar Frank Elegar, con un 15 de tobillo, y de los fuertes, se prevé que esté entre 3 y 4 semanas de baja. Pues sobre esas bajas hablaba Luis Casimiro. Además, llegan siempre en el mes de enero.
La verdad es que, bueno, estamos llevando un año de muchos jugadores tocados, de muchas lesiones, diferentes posiciones, y bueno, hay que afrontar así como viene la situación, pero la verdad es que no nos deja trabajar a pleno rendimiento con todo el grupo, y eso no deja de ser un hándicap, del cual, pues, lo podemos decir porque es la realidad, pero del cual no nos podemos acordar mucho porque tenemos que competir el resto de jugadores que quedan e intentar sacar el partido adelante.
Palabra de Luis Casimiro. También escuchamos a Jaime Fernández. Por cierto, vuelve a Andorra y le preguntamos a Francesc Solana. Para él siempre es un privilegio volver a Andorra.
Bueno, ellos están muy necesitados y, bueno, seguro que se van a tomar este partido como una final. Por lo tanto, nosotros tenemos que igualar esas necesidades y hay que ir a tope. Para mí es bonito volver a Andorra, donde pasé una etapa muy, muy buena, y bueno, pues contento de ver a la gente con la que estuve y nada, pero bueno, pues en la pista todo se olvida.
Es en medio de dos vagones, ¿eh? Jaime Fernández, como nos mandan el audio, porque no haya prácticamente tiempo material y van camino de Andorra. También, pues, evidentemente reconoce que es un partido vital.
Bueno, muy importante, creo que bueno, que es un rival que está muy necesitado, y nosotros después de la victoria contra Juventud, creo que tenemos que seguir por la línea, y si queremos clasificarnos para cuartos, este partido es fundamental, así que, bueno, pues hay que ir al máximo, concienciados de que es un partido vital para nosotros.
Pues ahí está la palabra de Jaime Fernández, hablando también de esas mencionadas bajas que ya venimos contando.
Bueno, para nosotros tener bajas nunca es bueno, y tenemos que afrontar el partido con lo que tenemos, y ya está, es lo que hay, estas cosas pasan, ellos también han tenido bajas. Yo creo que van a recuperar a Diagne para el partido, bueno, veremos qué pasa, pero nosotros con lo que tenemos que hacer un buen partido y pues aportar nuestro máximo para poder suplir las bajas.
En palabras de Francesc Solana, parece que no recuperan a Diagne. Ya luego lo veremos a partir de las 8 en punto de la tarde. Ese duelo vital, ¿eh?, entre el conjunto del Unicaja de Málaga y el Moraván Andorra en el Polisportivo de Andorra. Y también muy pendiente a lo que vaya a hacer el Juventud de Badalona frente al conjunto del Tofas Bursa. Por cierto, en clave ACB, el Unicaja juega el domingo, lo hace 6:30 de la tarde frente al conjunto del Estudiante. Pues bien, el Estudiante acaba de informar esta mañana que destituye al técnico balcánico Aleksandar Šikić. este hombre Morondo, pues ha sido destituido del banquillo del Estudiante. Llevan ya un montón de jornadas sin ganar.
Qué pena Estudiantes.
Está ahí en lo más hondo de la clasificación y de momento se coloca Javier Zamora, que ha sido miembro de la cantera, del cuerpo técnico de la cantera del Movistar Estudiantes. También ha pasado por los escalafones inferiores de la selección, también por el cuerpo técnico de Sergio Scariolo. De hecho, este verano fue campeón de Europa con la selección española sub-18, donde estaba precisamente el jugador de Unicaja, Ismael Tamba. Así que Javier Zamora será el que se siente en el banquillo para entrenar, por ejemplo, a Alex Abramovic, que es el jugador cedido por parte de Unicaja.
Vamos a ver Estudiantes, Emilio, porque yo creo que, como no sea este año, pronto puede caer.
Ya inculpico en dos ocasiones, sí. Si no recuerdo mal.
Y lo salvaron.
Y lo salvaron. Este año ya no hay red con aquello de que los de Lef lo tienen más complicado para subir. Veremos a ver lo que ocurre. Por cierto, y este próximo fin de semana muy pendiente a lo que haga el Unicaja femenino. Juega contra el San Adrià, que es el líder de la categoría. Y Unicaja está mismo cuarto, está en fase de ascenso a la máxima categoría del baloncesto nacional. Y como decíamos, el nombre del día es Alejandro Davidovich, el tenista malagueño que ha ganado su primer partido en un torneo de Grand Slam. Ha sido en el Open de Australia. Se ha impuesto al eslovaco Norbert Gombos en 5 sets, incluso remontando. Perdió los dos el primero 2-6, ganó el segundo 6-4, perdió el tercero 2-6 y el cuarto y el quinto lo ganó por 6-3 y 6-2. Le aguarda el próximo miércoles Diego Schwartzman, cabeza de serie número 14. 4 en punto de la tarde, servicios informativos y regresamos con el consultorio del doctor Vicente de la Varga. Cuatro y 11 minutos de la tarde, retomamos la actividad, el pulso, el mundo del deporte, hasta las 4:30, los diales de COPE más en Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Ya estamos informados de lo que ocurre en España y en el mundo, también a nivel regional, a nivel andaluz, y ahora pues tenemos que seguir dando cumplida información de todo lo que tiene que ver con el deporte malagueño. Ya te hemos contado la actualidad de lo que está ocurriendo en Málaga con el conjunto malaguista, pendiente del partido del domingo frente al Mirandés. Hemos hablado con Jesús Burgo, accionista del Málaga y directivo de los pequeños accionistas del Málaga, que han presentado un recurso sobre esa decisión de la titular del juego de distribución número 14 de Málaga, pues de no imponer medidas cautelares a la familia Altani, por lo tanto de no poner ningún tipo de administrador judicial al Málaga Club de Fútbol. Lo deportivo, Adrián, es la principal novedad en el Málaga Club de Fútbol, y también hemos oído que Buenacasa tiene una lesión en grado 1 de manera en la cara posterior de su pierna derecha, parece que en la zona de los isquiotibiales, y que va a ser baja la próxima semana. Y en baloncesto, Unicaja, velando armas ya en Andorra, a las 8 jugará el partido de Eurocup frente al Moraván. Si gana a domicilio, pues encarrilará su pase al cruce de los cuartos de final de esta competición de la Eurocup. Y también un día histórico para el tenis malagueño, porque Alejandro Davidovich ha conseguido ganar su primer partido en un Grand Slam, en el Open de Australia. Se ha impuesto a Norbert Gombos en 5 sets, además remontando por 2 veces, 2-6, perdió en el primero, ganó el segundo 6-4, cayó en el tercero 2-6, venció el cuarto y el quinto por 6-3 y 6-2, y mañana se verá las caras con Diego Schwartzman, cabeza de serie número 14. Y ahora pues es tiempo de irnos con nuestro médico de cabecera, con el doctor Vicente de la Varga. Pero antes, para irnos con el doctor, vamos a tomar, como siempre, fuerzas.
Y vaya cómo las vamos a tomar, Emilio. 12 pulgadas a un restaurant. Ya lo estabas echando de menos. Pues imagínate, esto está en el centro de Málaga, al lado del Museo Thyssen. Restaurante 12 pulgadas a un restaurant, con una decoración que te va a sorprender. Y la música de fondo, el ambiente, la carta, madre mía, el servicio, la calidad, precio es increíble. Cuando lo conozca va a ser tu próximo restaurante favorito en el centro de Málaga. Esto está al lado del Museo Thyssen, en calle Salvago número 1. Haz tu reserva en el teléfono 673-689547. Te repito, 673-689547. Es un sitio acogedor, especial, para una comida con tus amigos. Así que disfruta de la buena comida con un gran ambiente, con una gran decoración en el 12 pulgadas. ¿Dónde está el 12 pulgadas? Pues en el centro, al lado del Museo Thyssen, en Málaga capital.
Abrimos como cada semana nuestro espacio de medicina deportiva. espacio que tenemos cada martes y que contamos con un gran especialista. Ya sabes, es el director del Centro de Medicina Avanzada de Inacua, de Cande. Es traumatólogo, es cirujano ortopédico y es el gran Vicente de la Varga. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas y frías tardes.
Sí, sí, ya hay que arroparse un poquito más, ¿eh?
Sí, sí, no nos acostumbramos a esto, ¿eh?
Oye, ¿esto es bueno o malo para los músculos, el tema del frío?
Es muy malo, el frío es muy malo para los músculos, los acorta, los enfría, y a poco que intentes tú estirarlo, las roturas son mucho más frecuentes por no haber calentado el músculo, que es lo único que hay que calentar realmente, los calentamientos.
O sea, que lo mejor, el que vaya a correr por el paseo marítimo, el que vaya a hacer una actividad, que se ponga unas buenas mallas y que caliente mucho antes de empezar la actividad.
Que caliente antes, sí, porque si no, lo más fácil es que pueda tener una rotura muscular. Que es lo que creo que vamos a hablar hoy algo.
Desde luego que sí. Oye, por cierto, ya que estamos con este tema, por ejemplo, el que vaya hoy, el que haya puesto sus propósitos del año 2020 y diga, el día 21 voy a empezar a correr. Mejor que lo deje para la semana que viene, ¿no? Ya que va a empezar, que no sea con tanto frío, ¿no?
Ahora está acostado tapadito, es lo suyo, con caldito.
Totalmente, totalmente. Doctor, vamos a hablar de las lesiones musculares. Si hay jugadores que son propensos a esas lesiones musculares, si tiene que ver con la musculatura del futbolista en concreto, ahora vamos a explicar el caso. Si tiene que ver también con la cabeza, con la mentalidad de que vaya uno cuadrando y sobre todo enlazando lesiones con lesiones. Vamos a hablar del caso concreto del futbolista del Málaga, de Sergio Buenacasa, delantero, que ya sabía el Málaga que firmaba con un historial de lesiones en el último año, pues francamente complicado, y que el otro día juega después de venir al Málaga, después de superar en la Ponferradina una lesión en los isquiotibiales, llega, juega 7-8 minutitos y a los 8 minutos el jugador se para, nota que tiene algo. Yo hablaba con él después del partido y me decía, creo que no es nada demasiado grave, lo he notado y me he quedado en el sitio, me he parado. Luego se confirma, lo ha hecho el Málaga oficial en el día de hoy, que tiene una lesión muscular en grado 1 en la cara posterior de su pierna derecha. Yo hablando con el futbolista me dice que es la zona de los isquiotibiales. En los isquiotibiales también se había lesionado en la pretemporada con la Ponferradina y luego cuando ya parece que va a volver a reaparecer, vuelve a recaer. ¿Hay jugadores, como el caso de Buenacasa, que son más propensos a lesiones musculares que otros? ¿Tiene que ver con el metabolismo? ¿Es todo también tema de cabeza?
Bueno, propenso sí existe una propensión, pero que tiene un motivo. O sea, la propensión a lesión muscular puede ser o bien por una falta de entrenamiento, una sobrecarga. Esto ya lo hablamos el día que hablamos de lesiones musculares, ¿no? O sea, un mal entrenamiento, una falta de recuperación, un estrés añadido, son causas que facilitan las lesiones musculares. Pero aquí estamos hablando de otro tipo de cosas. Estamos hablando de algo que precipita una lesión detrás de otra en el mismo músculo. Uh-huh. Y generalmente esto viene por un problema anatómico, o bien una lesión mal curada, o bien curada, pero ha dejado una cicatriz que deja que una zona del músculo sea menos elástica y rompa en esa zona, o bien un problema biomecánico, que yo creo que es el caso que va a tener Buenacasa. Buenacasa tuvo una fractura de un metatarsiano del pie derecho, que hubo que intervenirlo hace 2 años. Uh-huh. Y desde ahí el hombre no acabó de levantar cabeza con el tema muscular. De hecho, tuvo una lesión de aductores, ha tenido varias roturas de isquiotibiales, y a mí la impresión que me da es que es un problema biomecánico. O sea, si tú no tienes un buen apoyo del pie, tensas la musculatura posterior y es más proclive a romperse. Que en esta última, lo que tú decías, ¿es un problema de cabeza? No. En lo que es de cabeza es el miedo. Uh-huh. O sea, pues, hombre, una lesión grado 1 es poco más que una contractura. Tú eso no puedes apenas confirmarlo diagnósticamente con nada. Lo único, en la resonancia quizás se vea un pequeño edema, porque un grado 1 no se ve en la ecografía, no se ve, o sea, no tiene apenas pruebas para diagnosticarlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí es fácil que él tuviera una pequeña contractura, un pequeño tirón, y él se asustara, dijera, oye, es que a mí esto, si yo continúo, me para 3 meses. Claro. Entonces, a la primera él dijera, entonces claro, no es un problema de cabeza, él es el gato escaldado del agua caliente huye, ¿no? Uh-huh. O sea, él lo ve venir y se para porque sabe que ahí suele pasarse. Y suele pasar con frecuencia, ¿eh?
O sea, que actúa con inteligencia el jugador cuando notó, dice, me quedo aquí.
Bueno, sí, parte de inteligencia y parte de miedo. Puede pasar a veces que el aviso no sea tal y se pare sin necesidad, que no creo. Yo creo que él conoce perfectamente su musculatura y esto le habrá pasado antes y ha dicho, esto va algo más. De hecho, si él se para y te dice, oye, yo creo que es poco, es porque ha dicho, es un aviso, me paro, prefiero perderme ahora 10 días a perderme 3 meses, ¿no? Uh-huh. O sea, que aquí él se lo conoce perfectamente, más que parece que es la única lesión que ha tenido. O sea, revisando un poco su historia, salvo la fractura esta de metatarsiano, y mira que es un chaval muy joven, no ha tenido otras lesiones que las roturas musculares más o menos intensas y siempre en la misma zona. Uh-huh. Yo lo que está claro que de ser el médico del Málaga lo que haría sería un análisis de la pisada y de la marcha avanzado para ver realmente biomecánicamente qué es lo que hay y hacerle el plan de entrenamiento adecuado, el plan de prevención para prevenir esta rotura y luego el soporte con plantillas o con descargas que hiciera falta. Es lo que yo haría si fuera el médico del equipo ahora mismo, ¿no?
Lo que te voy a decir, el tema de las plantillas es ya súper usual y súper común que los deportistas de alto rendimiento la tengan precisamente para corregir este problema biomecánico que puede tener el futbolista o el deportista, ¿no?
Bueno, como cualquier persona que haga cualquier tipo de actividad de la vida diaria, lo que pasa es que ellos, como yo le piden mayor intensidad de esfuerzo a cualquier cosa, claro, con mayor motivo. O sea, yo creo que aquí les digo que la base es que el apoyo no es adecuado. Y el apoyo también te condiciona el patrón de la marcha y de la carrera. O sea, la activación y desactivación, o sea, para que una musculatura, para que los isquiotibiales se relajen, tiene que contraerse el cuádriceps, el antagonista, el contrario. Siempre en equilibrio. Entonces, si tú has tenido una lesión que te ha alterado ese patrón de activación y desactivación, eso requiere una reeducación. Porque la rotura muscular, eso siempre, por una contracción extemporánea. O bien porque lo alargas más de lo que puedes alargarlo, o porque lo contraes en el momento que se está estirando. Entonces rompe. Esos son procesos que tenemos cerebralizados, o sea, el cerebro lo hace de forma automática, y a veces que se pierden esos patrones, y eso requiere un entrenamiento. La tan hablada propiocepción que se hace con la rotura de los cruzados y demás es para conseguir esto, para conseguir que tu cerebelo automatice la activación y desactivación de la musculatura. O sea, muchas veces lo que es chutar es como el látigo de Indiana Jones. O sea, tú intentas hacer chascar un látigo y es muy complicado. Es un movimiento perfecto de activar y desactivar el músculo hasta que al final chasca. Pues el chute es lo mismo. Tú tienes desde la zona lumbar, los glúteos, los aductores, los isquiotibiales, los cuádriceps, los gemelos. Tienes que ir activando y desactivando hasta que llega el golpe. Como uno de ellos no se suelte o no relaje en el momento adecuado, el otro se encuentra una oposición y se rompe. Uh-huh. Entonces, vaya, ¿qué pasa? Están los biomecánicos, pasa este tipo de cosas, ¿no? O sea, que el problema no es muscular, pienso yo. Es de la cadena cinética, y que eso requiere un estudio y un trabajo un poco más profundo. Uh-huh.
Bueno, tenemos el caso de Buenacasa, y te pongo por ejemplo la noche y el día. En el caso de Leo Messi, recuerdo en sus inicios de carrera que se lesionaba también con una facilidad pasmosa, y eso se ha corregido con planes de entrenamiento, con plantillas, claro, se ha corregido. Y claro, por ejemplo, está el caso ahora contrario, que también está en boca de todo el mundo del deporte, que es el caso de Gareth Bale, que da 4 carreras y a la tercera ya está el hombre parado un mes, como poco.
Bueno, pero aquí hay una diferencia de la que yo sé mucho, es que los servicios médicos de Barcelona son especiales. O sea, no hay ningún servicio médico en España tan poderoso como el que tiene el Barcelona, digo, por la cantidad de medios y de profesionales que están involucrados. En Madrid externalizó sus servicios médicos y es una casa de locos. O sea, no tiene un grupo de especialistas que estén involucrados y que conozcan a los jugadores. Aquello no lo hay. Entonces, el Barcelona, en ese aspecto, tiene una mentalidad y una capacidad para recuperar muchas lesiones de una forma muy lógica. Entonces, eso es otro nivel. Aquí en el Málaga tendrían que hacerlo, pero tendrían que contar con profesionales externos que evaluaran al jugador, que decían para el entrenamiento, pero eso es dinero. Porque quieres que de alguna forma eso tienes que pagar a gente que entienda del tema, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los motivos por el cual Messi, aparte de que el jugador quisiera, ¿no? Tiene que tener la mentalidad, ¿no? Pero tiene que tener el ayuda. Yo me acuerdo aquí que nos pasó con un jugador con lesión muscular que por la falta un poco de cabeza del director deportivo que había entonces, se le permitió que fuera a 18 sitios distintos a buscar una opinión, con lo cual lo acabaron volviendo loco, porque aquí cada cual, igual que estoy diciendo mi versión, que es mi experiencia, cualquier otra profesional te puede dar la suya y puede pensar que no, que esto es un problema de caries o de espinillas, y proponer un tratamiento milagroso, ¿no? Y el jugador lo que quiere es curarse, ¿no? Entonces aquí el tema es encontrar unos profesionales adecuados que lo evalúen, que lo traten, más que nada porque es que el chaval tiene 20 años, o sea, es que le queda una carrera larga y como entre en este ciclo, es que el pobre no va a salir, tú lo has dicho, primer partido en el minuto 12, mal vamos, ¿no?
Claro, por eso digo, doctor, que una vez que tú pones de tu empeño, porque yo entiendo que el futbolista, en el caso de Buenacasa o en el caso de Bale, que estábamos hablando, en el caso de Messi en su día, el jugador pondrá todos los medios posibles, hará las tablas de ejercicios que le dicen para recuperarse, intentará fortalecer la zona. Es decir, las recomendaciones que le haga el doctor de turno, el que vaya llevando su tratamiento, pero bueno, luego cuando vuelves a jugar, te vuelve a dar el tironcito, tienes que volver a parar, me imagino que la confianza del deportista irá por los suelos. Y el caso de Buenacasa, el delantero del Málaga, tendrá que tener la cabeza ya pensando en otra cosa cuando vaya a salir, que no me vaya a dar, que a ver si tengo que pegarme este sprint o mejor me paro porque me vaya a pegar otra vez el tirón.
No, entonces no va a rendir. Lo que pasa es que aquí, por eso está el equipo, el cuerpo médico tiene doble función. Una es curar lo que hay, que se va a curar solo. Una lesión grado 1, en 2 semanas estás ya trotando. En 3 estás con el equipo. Pero tienes que tener la cabeza vista en por qué ha pasado esto y qué tengo que hacer, a quién tengo que acudir para que me solucione el problema. Obviamente, el médico del equipo sabe de lo que sabe. Lo que tiene que buscar es los personales adecuados para, en un momento dado, pues acompañarlo y estudiarlo, pero ir pensando en que esto, lo normal es que vuelva a pasar porque lleva 4 iguales. Y no es casualidad. O sea, las roturas musculares, una puede ser por un sobreesfuerzo, por un balón que se va y tú alarga más la pierna. Eso es uno, porque el campo está mojado, pero 2. Pero ya cuando hay más, tienes que pensar que hay una causa biomecánica que tienes que detectar y que tienes que hacer un programa, porque de hecho eres responsable de hacerlo. Alguien te va a pedir cuenta luego de por qué este hombre se sigue lesionando, no porque tarda en recuperarse, sino porque se sigue lesionando, ¿no? Y la causa existe, ¿no? Y en este caso yo creo que va partiendo de esa fractura del metacarpiano. Pero bueno, que personal estupendo para evaluar esto y para estudiarlo, ya que esto, ya te digo, entre un biomecánico y un buen podólogo, creo que por ahí habrá que ver el tono muscular de sus extremidades, ver cómo están. Igual también lo que pasa es que nunca ha recuperado el tono muscular o el volumen muscular que tenía anteriormente a la lesión, que eso pasa con frecuencia, ¿no? Uh-huh. O sea, que estas son evaluaciones que hay que hacer que van aparte de lo que es recuperar la lesión, que eso se va a recuperar sin problema.
Uh-huh. O sea, que la cabeza no tiene nada que ver en que uno se rompa un músculo.
No. La cabeza te puede jugar la mala pasada de tu querer, recuperar antes de lo que toca o de forzar un poco más. Pero no es otro el motivo. Si el músculo está bien, ya puedes tú saltar a la luna, que ese no se va a romper. No. Yo creo que no. Y menos en futbolistas que lo que quieren es jugar. Su sueño es aparecer el domingo en el campo, ¿no? O sea, no. Yo digo, es más bien por lo contrario, por querer acortar los tiempos, que también para eso está el cuerpo médico, para frenarlo a él y al cuerpo técnico, que están deseando que arranque, ¿no? Las lesiones musculares son las más puñeteras porque el truco está en casi todas curan haciendo apenas nada, pero en el tiempo, en el momento de volver a jugar. Ese, como te lo adelanto, una semana es volver a empezar de cero, ¿no? Y facilitar. También para nosotros subía, de doctor Pérez Fría y yo, hablábamos mucho del tema de usar el plasma rico en plaquetas, lesiones musculares, porque aparte de que acorte el tiempo de lesión, lo que sí favorecen es que la cicatriz que se forma sea de mejor calidad, tenga más músculo y menos tejido fibroso, con lo cual previenes que pueda haber más lesiones. Ahí sí que tiene el plasma, tiene bastante utilidad.
Uh-huh. En el caso de Buenacasa, si es una lesión en grado 1, lo más normal es que incluso el domingo pueda estar, ¿no?
Sí. Ya te digo, es que igual no es ni grado 1, igual fue en la contractura pequeña, él se paró. O sea, que un grado 1 puede ser desde un hematoma leve que te pare 2 semanas hasta que sean 4 días. O sea, que porque no tiene forma de demostrarlo. Digo, la resonancia apenas ve cosas, ¿no? Con lo cual puede pasar, ¿no? Que el domingo esté jugando.
Doctor,
suerte.
Ojalá, y sí, porque encima es el único refuerzo que ha tenido el Málaga en invierno como para que esté mucho tiempo parado. Doctor Vicente de la Varga, director médico de Cande, que ha sido un placer. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Un abrazo. Cuídate.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
A cuidarse, sin lugar a dudas, más con el tema del frío.
Que bien lo cuenta,
que si no, con el frío se acortan los músculos. Ya que nos faltaba a ti y a mí, que se nos acortan los músculos, y no pusiéramos ya lesionados antes de practicar el deporte. 4:29 de la tarde, vamos poniendo el punto y final. ¿Con la botella vacía?
A tu botella vacía.
Ya, que si no dices lo de la botella, no sale.
Que habíamos ido a llenarla.
Claro, está llena. Ya Calamaro ya se puede ir tranquilo con su botella.
Correcto, correcto. Mañana más, ¿eh? Mañana a partir de las 3 en punto de la tarde hablaremos de todo lo que tiene que ver con el deporte malagueño. Ojalá con el triunfo y la victoria del conjunto del Unicaja de Málaga. Ese partido que va a jugar frente al conjunto del Moraván Andorra.